Hubo una época, hace no tanto tiempo, donde el conflicto y la oscuridad se apoderaron de los territorios. Nadie salió indemne.
No es fácil matar, ¿verdad? Matar a uno cada noche.
Nosotros no matamos. Nosotros purgamos, ¿no?
Entonces, en mitad del caos, la mirada de un niño se cruzó con la del ejecutor.
Me matarás, ¿verdad?
Y ahí comenzó otra historia.
¿Tú crees en mí?
En un descuido me cortarías la polla para quedarte la de reliquia.
¡Oye, puta rata!
Se ha secado. El esqueje, digo.
Pero si Rogelio no hace milagros. Todos estos años no ha curado a nadie.
Pero aquí estoy yo, para acabar con tu chifladura.
Supongo que no irás a matar a alguno que se os ha olvidado.
¡Yo no soy un santo! ¡Soy un falangista!
Pues te llaman falangista de mierda.
Franco impulsa el turismo. Y Guecho no le defraudará.
Aparte de los dos muertos, ¿qué más hay?
Caballeros, tenemos un problema. La higuera.
La higuera es intocable. ¡Intocable!
Pedro Alberto dice que hay que venir y fusilarte aquí mismo.
¿Qué fue de aquel chaval?
¿Qué chaval?
Yo a estos no les he dicho nada de los dineros que guardamos ahí abajo, ¿eh? Que estamos perdiendo montañas de intereses bancarios.
Nunca lo hubiera creído de la mosquita muerta de la sección femenina.
¡En España ha entrado la autoridad y también en esta casa, la cocina!
Hoy se estrena en las salas comerciales La higuera de los bastardos, la última película de Ana Murugarren, basada en la novela de Ramiro Pinilla, ambientada en Guecho, relata cómo un grupo de falangistas, entre los que se encuentra Rogelio, el protagonista, encarnado por Carra Elejalde, realizan ejecuciones nocturnas y clandestinas a familias republicanas. Después pasará lo que pasará. Ana Murugarren, ¿qué tal? Arratsalde on.
Buenas tardes, Galder.
Que me da miedo hacer spoiler, no sé hasta dónde llegar con la peli. Bueno, como decíamos, la peli está protagonizada por Carra Elejalde junto a Carlos Areces y Mikel Losada. Mikel Losada, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, estrenáis hoy en las salas comerciales. ¿Qué tal? ¿Qué tal la sensación?
Pues muchos nervios.
¿Vas a ir al cine esta noche, Ana?
No. No, porque luego si no hay gente, ¿qué hago? ¿Me pego un tiro? No. Muchos nervios. Luego la box office... Está ahí impecable. Creo que es una película que va a funcionar mucho el boca a boca. Yo confío y que la gente que vaya a ver La higuera de los bastardos, que le va a enternecer, le va a sorprender y le va a emocionar y que la va a recomendar. Y entonces, bueno, vamos a confiar.
Ajá. Ana, cuéntanos por qué, ¿cuándo lees esta novela de Ramiro Pinilla? ¿Cuándo dices, aquí hay una peli, por qué te pones a ello? ¿Cómo llevas la novela al cine, a la gran pantalla?
Yo creo que
se lo
podía contestar mejor, Mikel, ¿no?
Sí, hombre, claro. ¿Te fastidia?
No, ¿te has leído la novela?
Por encima. Bueno, no, Joaquín Trincado, el productor, me da a leer la novela, pensando que hay una película ahí dentro. Y bueno, a mí me entusiasma desde el minuto uno, ¿no? Porque, como en mi película... empieza de una manera muy negra y brutal, ¿no? Y dramática. Y lo que pasa que es que enseguida empieza a tornar aquello en una especie de comedia negra surrealista. Bueno, comedia no voy a decir porque no es comedia, ¿no? En una...
Comedia negra sí, ¿no?
Bueno, sí, sí porque hay momentos divertidos, vamos a ver. Y entonces eso me cautivó inmediatamente. Entonces empecé a ver ahí a Simón del Desierto de Buñuel en la columna, al tío loco de Amarcord de Fellini, empecé a ver por ahí cine por todos lados. Entonces, pues nada, enseguida ya llegó Carra a la cabeza, como Rogelio, porque yo creo que es el único actor, o de los pocos que hay ahora mismo aquí, que pueda transmitir una humanidad al personaje tal que un sanguinario medio zumbao le acabes cogiendo tanto cariño. Y yo creo que le acabas cogiendo cariño en su empeño ese que tiene por ahí por guardar la higuera. También es una cosa que me gustó mucho, es que estuviera visto desde el punto de vista de los vencedores, porque se han hecho... De este asunto, acabo de hablar con unos chicos valencianos ahora y me decían que esto de los falangistas yendo a casas de gente y sacarla por la noche de republicanos y de no, ¿eh? Yo creo que este, por ejemplo, este hombre nuestro, por donde empieza la película con su asesinato, este ni era republicano ni era nada. Este era un maestro de escuela, pero había un cabrón que se quería quedar con su caserío y le delata y ya está. Entonces, ahí morían a punta pala por ideología o no. Y decía que ver estas situaciones que se plantea en la guerra, pero bueno, también en cualquier guerra, no solo en la española, que no la había visto nunca en el cine. Digo, bueno, pues es verdad. Sí, se han contado muchas cosas y muchas batallitas, pero esto ya de ir limpiando España, no precisamente, se ha contado poco.
Ajá.
Y es algo que Ramiro, yo creo que tenía, una de las motivaciones que tenía para escribir esto es que la gente no olvidara y que la gente no supiera que esto pasó y contarlo.
Ya. Ajá. Como has dicho, de alguna manera el espectador, la espectadora puede llegar a empatizar, o empatiza, ¿no?, con el personaje Rogelio. No hemos contado todo lo que le pasa, ¿no?, pero una mirada con un niño le asusta de alguna manera. Entonces es cuando descubre que el niño ha enterrado a su padre y su hermano fusilados, planta una higuera y entonces Rogelio empieza a cuidar de la higuera.
¿Sí? Alias La Paca.
Sí.
Y era un estereotipo de falangista. El tío estaba recto, no dudó en ningún momento, todo el rato, no le cambió el rictus en nada y le resbalaba todas las preguntas de los paseillos, de las cunetas. Para él, todo eso no, ni siquiera ocurrió, decía. Era una cosa terrible. O sea, que existen estos personajes, desgraciadamente, hoy en día.
Que los niños de hoy beben agua gracias a los pantanos, ¿no? Que
esto decía, sí.
Este tipo de cosas. Miquel, también trabajaste físicamente mucho el personaje, ¿no? De alguna manera viéndolo, aparte de toda la caracterización, pero sí que hay un trabajo físico que tú le aportas, ¿no?
Lo hay
esa rigidez.
Sí, rigidez, y luego que transcurren muchos años en la película. Entonces había que darle una... El maquillaje, la caracterización técnica está muy bien hecha, es una maravilla, pero luego yo también le quería dar algún tipo de corporalidad o de una energía diferente según transcurrían los años. Lo he intentado y no sé, ahí está.
Fíjate que es uno de los personajes, a mí que la he visto tantas veces... Y la sigo viendo.
Sí, que además la montas, ¿no? Hablaremos de ello.
La sigo viendo y me sigo riendo, pero yo me río mucho con Pedro Alberto al final, claro.
Sí, al principio no hace ninguna gracia.
Pero cuando acaba con ese patetismo, el tío, porque es claro, Pedro Alberto está con Rogelio cuando empiezan las fechorías. Entonces, ellos saben que debajo de la higuera está una tumba. Entonces ellos no quieren que esté ahí porque empiezan a llegar peregrinos, porque aquello se convierte en una feria. Entonces... intenta por todos los medios, pero claro, se le ocurren unas cosas maniqueas extravagantes para echar a este hombre.
Mamarrachada, sí.
Yo me río siempre. Luego le echan la culpa de que le regaló la parcela y por eso tiene la culpa él y pone unas caras. Es que sí, vi que él está muy lo ha currado mucho de cómo se mueve y todo, y el gesto que pone de cuando es joven o cuando es mayor. Ajá. Está muy guay.
Sí, porque transcurren 10 años.
¿Qué va? Como 30 20, casi.
20 o 30. Ah,
vale, casi sí, 30. Vale.
El trabajo de Carlos Areces también, ¿no? Hablando de...
Guay.
Bueno, hay un montón de actores, de actrices, un montón de personajes secundarios, pero en ese trío, ¿no? Areces también hace un personaje que hay que subrayarlo,
bueno,
¿no?
Entre otras cosas, ponerle a este hombre, a alguien al lado más vil que él y más deleznable, también le ayuda, ¿no? Porque es que más deleznable, vil, mezquino, y si estuviera aquí, que hemos estado ahora en las premieres en Pamplona, en Madrid... Y no sé cuántos adjetivos más todos iguales.
Entrevista le ponían un adjetivo peor.
Es de
todavía.
Lo peor.
Él.
No, se lo él ponía, y él también, pero luego el entrevistador, la entrevistadora también
es
le ponía.
Es que es
más.
De lo peor ese hombre, ¿no? El chivato. No. de lo peor. Y luego le está empeñado en que Rogelio, como en su mezquindad...
Sí, pero de alguna manera es un guisajo también, sí, ¿no? Sí. Es tan patético, ¿no?
Sí, yo también me río mucho. Bueno, es que las secuencias con Carra y Arece son... Yo creo que de lo más delirante que se ha rodado este año en España. Vamos, ajá, o sea, es una cosa que yo me sigo riendo. Es que son delirantes. Porque este hombre, lo que pasa es que él en su mezquindad no cabe en su cabeza que esté guardando la higuera porque sí. Entonces se hace una película de que ahí abajo tiene escondidos dineros.
Por eso no quiere regarlo, ¿no? Para que los billetes no se estropeen, ¿no?
Sí, y entonces todas las noches le ronda. Y bueno.
Bueno, Carlos a veces decía que no le ha resultado muy difícil hacer este personaje, que él se parece bastante a este personaje, decía.
Sí, bueno, decía, quiero pensar, porque lo he hecho tan cómodo que quiero pensar que no me parezco tanto. Pero creo que he tenido que rascar poquito. Sí.
Oye, ¿cuántas veces se dice, no sé si lo habéis contado, cuántas veces se dice la película Arriba España?
Un montón de veces. Yo espero que no lo vea mi perra, porque cada vez que dice Arriba España, mi perra levanta la pata. Entonces, cuando la vea conmigo, no sé, va a ser terrible.
Esta es buena pregunta, ¿por qué dice la perra de Mikel Losada cada vez que Arriba España? Porque levanta la patita.
Porque me hace mucha gracia.
O sea, se lo enseñaste tú, ¿no?
Se lo enseñé yo.
Bueno, algún día verá la peli en casa, ¿no?
Sí, lo verá, y a ver qué dice.
Ajá. Ana, ¿cómo se lleva esa mezcla de géneros, ¿no? Que casi lleva al esperpento, porque tiene su parte dramática, su parte súper trágica, la comedia negra, también decíamos, ¿no? Muy presente, momentos surrealistas también, ¿no? Hablabas tú también de Buñuel. Qué complicado, ¿no? Trabajar con todo eso, transmitírselo al equipo y luego tú montarlo, que también hablaremos de ello, pero...
Sí, la película es arriesgada, no cabe duda. La película es arriesgada porque se empieza de buena manera. Ya te digo, el tema es dramático. El comienzo es dramático. Los primeros 20 minutos son de quedarte con el corazón en un puño. Y cómo pasar de esto al sentido del humor, que a mí no me cuesta nada porque yo tengo mucha socarronería y me da igual. Pero claro, la gente es más sensible y entonces el pasar de eso sin que les afecte o que te sigan, ¿no? Que te sigan lo que les vayas, uh-huh, conduciendo por donde tú quieres, pues era arriesgado. Pero bueno, yo le he visto 3 veces con el público seguidas y, oye... me respondían, vamos, o sea, de maravilla, ¿no? Cuando se tenían que reír se reían y cuando se tenían que quedar mudos se quedaban. Y estoy muy, muy contenta.
La música, de repente, ¿no? Hay un cambio en la música y de repente ahí sí que dices, ahí va, ¿no? Hemos cambiado de género, ¿no? Bueno, no, eso es algo, sí, premeditado, ¿no?
Sí, claro. Pero... Sí. Uh-huh. La música maravillosa de Adrián García de los Ojos y Aitor Sarachaga, que son dos jóvenes... talentos, que yo creo que van a dar bastante que hablar. Ya era hora también que los músicos, que había que se regenerara también, tanto Alberto Iglesias por aquí, Alberto Iglesias por allá. Ya está bien.
Bien majo que es Alberto Iglesias.
Ya, pero sí.
Pero tienes razón. Y yo añadiría que para la comedia también Pepa Aniorte es un poquito la que empieza a meter la comedia. Uh-huh. No sabes muy bien cómo, pero de repente hay un momento que Pepa Aniorte dice, pues hazte el enfermo y mañana te quedas aquí. Sí. Entonces el enfermo, el siguiente corte de montaje de Ana Murugarren es Carra Lejalde con el termómetro en la boca. Sí. Y ahí de repente dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto?
Íntegramente rodada en Guecho, por cierto, ¿cómo fue el rodaje? Parece que el rodaje complica, viéndolo por lo menos, ¿no? Hay tanto exterior, tanta lluvia. No parece que fuera un rodaje cómodo.
Como diría Rogelio, no sé, dilo a él. Porque, ¿no? Sí, hombre, pues con lluvia de noche y tal, complicado. Complicado siempre porque la gente se cansa mucho, no sé por qué. La gente se nos cansa. No, después de 12 horas mojándose y se quejan, no sé.
Es que, claro, Ana cayó en la ermita del Jinsen de pequeña y tiene una energía que nos deja a todos baldados en el minuto 5. Fue un rodaje de noche, además fue en verano, pero a las noches hacía un frío terrible.
Sí, había microclima en la campa.
Pero sí. Alucinante. Y lloviendo, y bueno.
Echamos mucha agua.
Que es otro de los personajes de la película.
Bueno, sí, es verdad que la que no se me olvide, la foto de Josu.
Es que
la fotografía de Josu es un personaje más, yo creo, que de, claro, la película, porque ha hecho un trabajo excepcional. Y las noches negras como la noche, y que se consiga que se vea todo. Y transmitir esa, pues eso, de que estás en una campa de noche, solo, allí con el palito, ¿eh? ¿No? Y lo mismo los días también, porque tuvimos suerte también con todo, hay que decirlo, Pero esos nublados, esos grises con los verdes de, tan nuestros, es una foto fabulosa, fabulosa. ¿No? Están guapos además todos, ¿eh?
A ratos, incluso. A ratos, diría, ¿no? Hasta yo que también.
Creo que lo hemos dicho, ¿no? Pero íntegramente rodada, bueno, en Guecho y alrededores, ¿no?
Pues no te creas. Salimos a rodar la fundición. Ya sabes que... Como ya no quedan en la margen izquierda, nos fuimos a Basauri, ¿no? A Givisa. Rafael de la Peña se portó de maravilla. Nos hizo, retrasó la colada para que pudiéramos hacer ese paseo de Pedro Alberto en su fábrica mientras se estaba fundiendo allí el hierro. Precioso. Y eso es lo que hicimos fuera de Guecho. Lo demás, todo allí.
Ajá.
Guecho lo tiene todo.
Bueno, allí fue el preestreno el otro día también, ¿no?
Sí, maravilloso.
Ana, como hemos dicho, el guión es tuyo, el guión de la peli, basado en la novela, la dirección es tuya y el montaje también. ¿Cuánto juegas en cada uno de estos? ¿Con qué tipo de fichas juegas a la hora de escribir? Sabes que lo vas a dirigir tú y que también lo vas a montar. Yo no sé si dejas muchas cosas abiertas para el montaje, si te encuentras con el material después del rodaje, dices, aquí voy retocando el guión. En fin, ¿cómo juegas con esas tres fichas tan fundamentales en una peli?
Pues de una manera muy natural y muy fácil. No sé. El guión es una... para mí el guión es una cosa que se puede... papel mojado. O sea, yo el guión lo cojo y lo voy trabajando con los actores y ahí tachamos y ponemos lo que haga falta, ¿no? Porque, claro, construyendo con cada actor el personaje uno por uno, porque si no te comen, primero uno por uno, después de dos en dos y tal, poco a poco, vas construyendo, y tú lo sabes, y
sí.
Incluso cambios de repente, dices, ¿y por qué he escrito esto aquí? Voy a cambiar, o quitar esto, cambiarlo aquí, bueno, en fin. Luego, cuando estás dirigiendo, pues ya se entra en la vorágine, ya no te da mucho tiempo de pensar, más que estar atento y de que pum, 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 mucha gente, mucha responsabilidad. Y luego ya cuando llegas a montaje por fin y te sientes ahí...
Ya sí que estás tú
tranquilo,
sola.
Bueno. Sí. Bueno, por supuesto lo enseño varias veces a gente, ¿no? Para tener una mirada externa. Pero... es que, claro, el ser montadora me da un as en la manga, porque yo es que estoy rodando y lo estoy viendo ya montado.
Ya estás viendo
montado,
el montaje, ¿no?
Y digo, me falta aquí un plano de no sé qué, y lo ruedo, y bueno, yo creo que es una ventaja, ¿no?
Ajá. Nos dicen por aquí en el WhatsApp, en el 688-840-840, qué bueno, joven, mi aita trabajó en Givisa, fíjate, ¿no?
¡Anda!
Pues que vaya a ver la peli, ¿no? La Higuera de los
Bastardos,
¿no? Claro,
pues ahí sale la
fábrica.
Sí, la planta y la oficina.
Pues Alberto, ¿me vas a dar alguna campita o así por Guecho? ¿Una parcelita en la playa o algo?
Ya lo hablaremos.
Ya te llamaré.
Vale. Pues La Higuera de los Bastardos, desde hoy en los cines y ojalá que un montón de fines de semana más. Y
hasta Reyes, ¿no?
Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Ana Murugarren, te agradecemos mucho que hayas estado hoy aquí en Graffiti, en Radio Euskadi. Un placer.
Gracias, Galder. He venido incluso conociéndote.
Mikel Losada, a ti también, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Galder.
Un placer, bueno, que volváis más, ¿vale? Con más pelis.
Con más pelis.
¿Tienes peli en mente o qué?
Claro, pero no sé, ya sabes que no se puede...
No se puede contar.
No, se pueden contar las cosas, pero que hay además más de un proyecto y levantar una película cuesta mucho esfuerzo. Y a ver si la voy a chafar.
Nada, pues nada, te damos energía. Mikel, a ti sí que te podemos ver en el teatro Buñuel, en Pabellón 6, estos próximos días.
Sí,
¿no?
Nos quedan el 30 de diciembre, 2 y 3 de noviembre.
Apúrense.
Uy, al revés.
De diciembre,
30,
¿no?
30 de noviembre, 2 y 3 de diciembre.
Es decir, el jueves de la semana que viene...
Sábado y domingo.
Sábado y domingo.
Eso es.
Pues ahí estaremos.
Olé.
Bueno, y animar a todo el mundo que vaya al cine, que de verdad que van a invertir bien su dinero y su tiempo. Que vayan al cine a ver La Higuera de los Bastardos, que no se van a arrepentir. Y bueno, incluso se puede ver más de una vez. Gana, ¿no?
Ah, claro.
Como ganamos todos.
Buenas, ¿no? Ganamos. Es que ricasco a los dos. Agur.
Agur.